Estamos, damos comienzo aquí a Rompiendo la Cuarta Pared, este nuevo encuentro de todos los domingos a las 19 horas en FM, yo siempre digo FM La Tribu Cultura 97.9. Así es, señores, es así, Cultura 97.9. ¿Es un FM? Es un FM, así. Me gusta jugar con todo eso. Nuestro operador se ríe porque hoy empecé hecho una loca, digamos, básicamente. Cualquier cosa, no es así, no le den el micrófono a esa mujer, por favor. Lulay, que se está riendo del otro lado, ¿cómo le va?
Muy bien.
Pero me alegro. ¿Y a usted, señor Adrián Herrera?
Empanadas, locro y vino todos los domingos.
Perfecto, todos me gustó. Y nuestro operador, Roberto Sepco, ahí está, dice. ¿Mueve así?
Las señas.
Las
muy
señas.
Bien.
Él se maneja con señas.
Sí, claro.
Y nosotros nos tenemos que manejar
Bernardo.
Con señas. Por supuesto. Y también tenemos en el piso, sentado aquí en nuestros estudios, a Diego Ezequiel Ábalos. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Buenas tardes para todos.
Ay, está bueno, mirá cómo está.
Bien, bienvenido, bienvenido.
Claro.
Gracias,
un poco
gracias.
Asustado, debo decir. Confieso que está Diego. Diego, ¿estás asustado?
No, asustado no. Quizás asustado de mí mismo porque vengo de una fiesta. He tomado mucho, he comido mucho. Así que veremos lo que sucede.
Ah, puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar cualquier cosa.
Para la,
a lo
bueno.
Mejor lo que sucede conviene.
Mm. Nunca se sabe, eso está bueno, ¿eh? Bien.
FM Cultura.
FM Cultura.
Está buenísimo. Muy bien. Bueno, Diego es el traductor, adaptador y el director de la obra puesta en escena, dice, pero lo vamos a decir, pues es el director de la obra, el que craneó todo esto.
Bien.
De la obra Severa Vigilancia de Jean Genet. Bueno, que las trae. Están
sí.
Todos los sábados a las 21 horas en el Teatro Aérea 623. Hermosa sala para esta apuesta, creo que viene muy bien porque tiene video, danza, canto
sí.
Y proyecciones, digo
sí.
Videos, proyecciones.
Sí.
Bien, contame un poquito por qué elegiste este material. Porque acá en Buenos Aires es como la primera vez y viene de tu mano.
Es la primera vez que se presenta. La última versión que hizo Genet un año antes de morir. Él uh-huh. Muere en el 86. Severa Vigilancia es la primera obra de él.
Uh-huh. Ah, ¿es la primera?
Es la primera.
Pensé que era la segunda.
No, la segunda es Las Criadas.
Ah, mira.
Pero las escribe casi de continuo. Hay mucho
claro.
Parecido también entre uh-huh. las dos. En los 40, creo que es 47.
Uh-huh.
Y durante muchísimo tiempo él la trabajó. Hay varias versiones. Y la última la hace en el 85 y él muere en el 86.
Claro.
Y es así que nunca se había hecho acá, porque nosotros estamos acostumbrados a la versión que editó Losada, que es de los 60. Entonces tenemos esa vieja traducción y bueno, yo dije, no, hagamos una nueva con la última versión de él.
Bien, buenísima, que es una obra que podríamos decir que es autobiográfica, casi, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que Genet estuvo mucho tiempo en el mundo criminal real, ¿no?
Real.
Estuvo preso,
sí,
fue ladrón.
Estuvo preso, condenado a muerte.
Estuvo condenado, casi lo fusilan
sí.
Por una acumulación de crímenes pequeños, de hurtos. Pero en esa época, en
claro.
Francia, por acumulación de pequeños delitos, terminaban matando.
Terminaban, claro.
Acá no quedaría nadie vivo.
No. Esto es verdad.
Todos muertos.
Todos país de muertos.
Claro, sí. Claro, bravo. Y me parecía interesante. Después vamos a ahondar en todo esto.
Dale.
Es como un pantallazo general,
sí.
Claro. La apuesta
uh-huh.
y el escenario que creaste uh-huh. para esta, uh-huh. esta obra.
Sí.
Porque si bien esto sucede en una cárcel, en la obra original, la
sí.
que por lo menos yo leí, las primeras partes que leí,
sí.
Transcurre en una cárcel
sí.
y son estos tres jóvenes, bueno, que son delincuentes, homosexuales
sí.
también, bueno, que pasan su vida ahí, algunos justo condenados a muerte uno, el
sí.
otro que está por salir, bueno, y así sucesivamente cada uno. ¿No? Y tienen sus situaciones dentro de ese lugar. Y vos lo hiciste en un shopping.
Sí, sí. Bueno, fue una jugada de decir, bueno, me voy a Argentores con la traducción, sí, y con la carta de intención de lo que yo quería hacer,
claro,
y decirle a la familia Jenet, bueno, yo quiero hacer esto de esta manera. Yo dije, me van a
fletear
a bailar. Y no, 2 meses después me llega la respuesta de Argentores, está todo perfecto, estrenas en tal fecha.
Pero
y dije, wow. Y aceptaron
qué hermoso
dar vuelta a la obra totalmente.
Claro.
Y no tanto, porque cuando uno lee la última versión de Jenet, él todo el tiempo está insistiendo, esto es un artificio, esto es teatro, esto es un sueño, esto es poesía. Claro. Y eso a mí me dio como el pie de que el tipo realmente lo que menos le importa es la historia de la cárcel francesa y el contexto de los presos.
Claro.
No es una denuncia social para nada.
Para nada. No, claro.
Es una metáfora. Uh-huh. Entonces dije, bueno, si ya que es metáfora y es toda una gran poesía, voy a moverlo para traerle un nuevo aire. Un nuevo aire no porque Jenet lo necesite, yo lo necesitaba, en el sentido de que para mí quedaba muy remanido el mundo de Jenet a ciertas imágenes, como los presos, como los marineros de Querel, como toda una iconografía,
claro,
¿no? Que para mí podía quedar un poco gastada ya por múltiples usos. Entonces el juego este del shopping y del maniquí me llevaba a cierto lugar de la belleza y el consumo que a mí me interesaba.
Claro, qué bueno, qué interesante eso. Y con eso nos vamos a quedar. Dicho esto, porque vamos a hablar sobre esto en detalle y en profundidad, vamos a empezar el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Y ahora sí vamos a escuchar, porque es la quinta edición del Festival Animal Andino, que llega al Centro Cultural Recoleta de la mano, bueno, de Refrescante, Emergente y Diverso, con entrada gratuita. El evento contempla obviamente charlas, shows en vivo y una feria de artes. Todo esto va a suceder el 3 de noviembre, la semana que viene, el viernes que viene, a las 15 horas. Y vamos a escuchar a uno de los artistas que va a estar, en este caso es Echega, con el tema Tu Amor.
Esperé.
así con esta música, no me vas a decir que no te pusiste en sintonía. Si no te pusiste en sintonía, sintoniza, por supuesto, 97.9. Acá estamos, porque estamos hablando, estamos con, mira, con Diego Ezequiel Ábalos, que estamos hablando de Severa Vigilancia, la obra que estrenó hace muy poco. ¿Cuánto hace?
Y ayer fue la tercera función.
La tercera función, sí. Perfecto. Y bien. Fantástica, los comentarios.
La verdad que bien, la gente queda muy sorprendida.
Sí, ya ver la foto ya es impactante. Está muy bien resuelto.
Sí,
¿no? Y,
sí.
Y bueno, después vamos a hablar un poco de los actores también, uh-huh, que fueron elegidos, diría yo.
Minuciosamente.
Sí, minuciosamente.
Muy guapos.
Sí, no, se parece al maniquí, en serio.
Sí.
Bueno, esta parte del programa, sí. Diego, nosotros jugamos un toque. Tenemos el vasito este, sí, con unos daditos adentro.
General.
La propuesta es. No vamos a jugar en general. La propuesta es, pero se parece mucho, ¿no?
Sí, más o menos, porque son las generalas de la ley.
Bueno,
lo
dale,
que viene después.
Exactamente, ahí está. Entonces, vas a tirar el dado,
sí,
los dados,
sí,
y me vas a decir, con mucha fuerza, vamos a decir, claro, qué numerito sale, y ahí vamos a empezar con estos sobres dañinos.
Dale, y te toca.
Lo que toca es lo que tú debes de responder.
12.
Bueno, 12 no existe.
12
pero
al
vamos
6.
A usar este. No importa. Vamos con este que está buenísimo. No tenemos al 12. Mira, sobre 12 no lo tengo. Qué mal.
Hay que hacerlo.
Bueno, lee preguntas del 11 y del 1.
Claro, ahí está. Entonces. Ay, no, esta no me gusta. Ah, che, nada le gustaba, no. Bien, ¿a qué artista vos no dejarías entrar nunca a tu casa?
Nombre y apellido.
No debería ser artista. Si es artista de verdad, lo dejo entrar. Vamos a decir como un falso artista.
Ponele.
Berman. Ingmar Bergman.
¿Por qué?
No sé, es horrible las películas que hizo.
¿Y Tarkovsky? ¿Sí?
Menos.
Está en la línea correcta, me parece.
menos. No me gusta la esnoviada.
Acá no será juzgado.
Es que no se puede hablar ni en contra de nadie hoy en día.
Política que bien,
no. Yo soy discípulo de Faretta, que es como el gran crítico.
Sí, bueno, yo un poco también. Y son medias aburridas, ¿no? Las películas de Bergman.
Son terribles. A mí me gusta, para mí el arte tiene que, primero que nada, entretener.
Ahí estamos.
Así es. Muy bien. ¿Qué es lo más ridículo que te ha pasado en la calle? Si es que te ha pasado.
Uy, yo soy un gran negador. Me habrán pasado cosas espantosas, pero ya las bloqueé totalmente. Seguramente una vez que sentí como una gota maravillosa en la cabeza y dije, qué belleza, como un aire acondicionado. Y después me toqué y no era un aire acondicionado, una gota.
¿Qué había sido?
Era una cosa muy repugnante. Y yo seguí caminando como si no hubiera pasado nada. Entré a un local de comida y me tuve que limpiar el pelo.
Ay, qué horror.
Sí.
Qué feo.
Qué feo.
Es feo.
Sí, porque me recuerda a una canción de Sandro que se llama Ave de Paso.
Sí, tal cual.
Qué horror, muy bien. Ahora, ¿con quién? ¿Te confunden con alguien?
No,
entonces no es para ti esta pregunta.
Ay, perdón, qué mala onda.
No, es que está bien.
Porque sos único.
Porque está perfecto.
No, pero
hay gente
verdad,
que
hay
la confunden y hay gente que no.
Claro.
¿Con quién te confunden?
Sos parecida.
O sea, también en una época, cuando era más joven, por supuesto voy a decirlo, en una época, cuando era muy joven, me decían que me parecía a Amelie, porque tenía el pelo chanfleado y cortito,
tenés
así como Amelie.
Tenés un aire.
Y después me decían que me parecía a, no sé si Marilina Ross o a la Picchio.
Seguís parecida a Marilina Ross.
Para, a la Picchio. Lo digo así porque, bueno, a la Picchio. Y después alguna vez allá muy lejos, así me han, con mucha gente, debo decir, con las mil caras, con Juliette
Fátima
Binoche.
Flores.
Hace mucho.
Con todo el mundo te confundo.
Y soy Fátima Flores. Claro, te lo dijo, no lo quiero decir así, no me haga decir esas cosas que no me gustan, me ponen mal. Bueno, perfecto, ahí está. Entonces, ¿a usted la confunden con alguien alguna vez?
A mí, antes, hubo un tiempo que me decían Maju Lozano.
Ajá, bueno, ponele.
Nada que ver.
No.
Es que a veces no es solo lo
no,
físico.
Claro, por ahí puede ser.
Formas de ser, actitudes.
¿No? Claro, no sé. Puede ser. Vamos a dejarlo ahí, lo analizaremos en otro próximo programa. Bien. No, esta no. ¿Cuál es? Me encanta
elige,
cuando elijo así. Elige. Sí. ¿Qué de? No. Sí, a ver, si tuvieras la posibilidad de viajar al pasado,
sí.
¿A qué época te gustaría?
Me gustaría mucho conocer Estados Unidos en los 30, 40, como toda esa época de arte tan maravilloso.
Ajá.
Broadway, Hollywood, cuando estaban vivos los grandes artistas.
Claro, ¿y qué harías ahí, no?
Y creo que vería todo, iría a ver obras de Tennessee Williams, iría a ver cómo filmaban, pero películas así como Lo que el viento se llevó, me parece como esa época increíble.
Bien curioso, bien, sí. está bueno, sí. Me gusta. Bien, ¿tus mejores aliados?
Mis mejores aliados, los artistas que admiro. Yo creo que lo que yo hago tiene mucho que ver con pensar en lo que hicieron la gente que respeto y seguir un camino en esa creencia, uh-huh. ¿no? En la creencia de lo que para mí es el arte.
Uh-huh. Muy bien. ¿Qué te hace cambiar el humor del día? No me vas a decir venir acá porque ella podría ser o no.
No, cosas quizás muy tontas, pero que a mí me enervan porque para mí son como falta de respeto. La impuntualidad del prójimo, yo soy repuntual.
Claro, te vi que venías pero zumbando.
Sí. La impuntualidad o la falta de la palabra del otro, yo soy demasiado confiado. Si me decís, estate acá a tal hora o hace esto, yo estoy.
Claro.
Y soy como fiel.
Claro, está bueno.
Que el otro no tenga ese código me mata.
Claro. Bueno,
pero mal, porque bueno, es un país impuntual.
Pensando en esto, en los actores, ¿se los dejaste de claro? Porque los actores también son de llegar tarde.
Se acomodan. Porque
claro, yo como ¿los acomodás?
Porque yo como doy como el ejemplo, entonces.
Claro.
No
decís nada, pero ya con.
Claro, ya se acomoda.
Bueno,
solo.
Muchas veces es mejor no decir nada y uno con la actitud, con la presencia, qué sé yo. Pero otras veces es necesario como reforzarlo.
Sí, hay veces que los actores tienen como mala fama en el sentido de porque son jóvenes o porque las nuevas generaciones, como dicen. Mm. Yo los veo fantásticos, la verdad. Parece que se están formando de una manera impresionante.
Sí, no, en cuanto a la formación no se puede decir nada.
A mí me parece que vienen una camada fuertísima.
Sí, está bien. Bien. ¿Un lugar en el mundo?
Me gusta muchísimo Buenos Aires. Uh-huh. Es una ciudad hermosa. Sí. La disfruto muchísimo.
Qué lindo. Prefiero a alguien que dice Buenos Aires. Todo el mundo se va para afuera, ¿viste? Es una cosa de locos esto. Teniendo acá todo lo que tenemos.
Es increíble. ¿No? Esta ciudad parece increíble.
Uh-huh. Bien. ¿Y te sentís débil cuando...?
Me siento débil y cuando me gana la neurosis y me como la cabeza yo solo, porque al mismo tiempo hago terapia y sé que es toda una estupidez mía, pero bueno, no lo puedo evitar, estamos trabajando.
Bueno, está bien, es un tiempo eso, también está bueno.
Es difícil, uno y sus pensamientos.
Exacto. Sí, pero hay que batallar. Es la estructura que nos tocó.
Sí, ¿qué va a ser? Muy bien, has pasado con creces este juego, así que después te diremos qué es lo que te has ganado.
Bueno,
ahí está, porque tiene premio. Y ahora sí, continuamos con nuestro amigo Paulino, que ya entró, se sentó, se puso cómodo, no dijo nada. A ver si saluda, porque si cuenta un alguito de algo.
Alguito.
Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso.
Un compromiso. Una cita con los boleros más bellos de todos los tiempos. Sintonice su corazón y déjese llevar por la magia incomparable de la música. Los domingos por la tarde, usted y yo tenemos un compromiso.
Un compromiso.
¿Cómo le va, Paulino?
Pues a mí me va muy bien y bienvenidos a la cita de todos los domingos a las 19 horas por
Cultura.
Rompiendo la Cuarta Pared.
Ah, lo dijo. Yo pensé que iba a decir Cultura 97.9, pero no, dijo Rompiendo la Cuarta Pared. Muy bien, es fiel al programa el señor.
Hola,
muy
Paulino.
Bien.
¿Y qué me cuentan ustedes? Tanto tiempo el
tenemos
domingo
acá
pasado
no problema, Diego,
he
Diego,
venido.
Ezequiel Ábalos.
Muchísimo gusto.
Muchísimo gusto para mí también.
Aquí hacemos, está Lulay.
Lo hemos extrañado.
Paquita, no, hoy no la tenemos. Todavía.
Vaya. Bueno, pero ¿va a venir?
Y seguramente
sí. Sí, capaz que
está retrasada, pero
si usted se queda, capaz que Paquita.
Pues
capaz.
Podemos.
Viste que ella le gusta encontrarla.
Yo no sé, ¿se fueron a tomar un café ya?
Me parece que no. No contó nada ella.
Sí, finalmente tomamos.
¿Un café?
un café.
Eso tiene que contarme todo eso.
Preferiría no contar nada y en todo caso, si Paquita quiere hacerlo, bueno, ahí ella podría hacerlo, tal vez. Yo no quiero.
Es que los señores no tienen memoria. Esto es así.
No,
¿viste?
Claro.
Los caballeros. Eso, ¿no? No tenemos memoria.
Pero yo le puse a los señores. Me gusta más.
No, está muy bien. Me parece perfecto.
Bueno, entonces, a lo suyo, Paulino.
Las estrechas y adoquinadas calles de Faro en la Portugal de 1920 mantenían su estampa señorial con sus callejones serpenteantes. Las coloridas bugambillas al sol resaltaban el encalado de las casas y por las noches, esas noches de luna y clavel, las luces de los faroles lustraban los laberínticos empedrados. Allí, una joven de veintipocos años, en una de sus caminatas sin rumbo, después del trabajo en la fábrica textil, posó su mirada en un caballero. El caballero en cuestión era un marinero. Estaba de paso, como suelen estar los marinos. Él también posó su mirada en la joven. El flechazo fue fulminante. Durante la breve estancia del viajante, los jóvenes no se separaron un solo momento. Ella ofició como guía turística y él se dejó llevar. Caminaban largas horas al calor de la tarde. Caminaban y reían. Caminaban y soñaban. Y se juraban que nada los separaría. Los floridos puentes, las plazas arreboladas y las concurridas tabernas fueron testigos de esos dos caminantes que allí, en la playa, donde rompen las olas, fueron un solo beso. Llegado el momento de embarcarse, el muchacho le propuso que la acompañara, que en Sudamérica la vida era próspera, que allí encontraríamos todo lo que necesitamos, que seremos muy felices y que siempre serás mi amor. Y así fue como ella dejó todo atrás para seguir a su enamorado. Cruzaron el Atlántico y llegaron a Brasil. De allí por Amazonas en un exótico viaje hasta Iquitos, Lima. Vivieron en una pensión al comienzo y como el dinero apremiaba, el marinero se embarcó en lo que, según él, sería su último viaje. Nunca volvió. La ruta estaba marcada. La joven portuguesa caminaba sin saber a dónde. Solo le quedaban los ecos rotos de unas promesas que se fueron por el río. Esta es la historia de Paulina, mi abuela, que entre arroz con leche y canciones de Amalia Rodríguez me contó más de una vez, y yo quería compartirla con ustedes.
No, ya no debo pensar que te amé. Preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada y vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelvo a juntar. No, 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 ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después.
Nos veremos después, dice. ¿Qué dice, Paulina?
La magnífica voz de María Dolores Pradera en esta interpretación magistral de Caminemos. El músico brasileño Heriberto Martins, que era de ascendencia portuguesa, compuso este bello bolero con arenas de aquellos lugares.
Qué belleza.
Hermoso. No, no tenía la voz de Pradera, esta mujer.
No conocía a María Dolores
sus dotes
Pradera.
Vocales, no.
Actriz española, además de cantante. Se inició creo que como actriz y luego empezó a cantar, conjugó ambas profesiones y luego se decantó por el canto. Había sido en un momento, habían sido matrimonio María Dolores con Fernando Fernán Gómez, uh-huh, durante un periodo corto allá por los años 50.
Muy bien, bueno, qué hermoso y qué placer tenerlo acá, que nos siempre nos trae un hermoso bolero.
Sí, ¿no? Y más esto porque es de su abuela, con lo Además. Cual para mí es hermoso. Gracias Perfecto. Por compartirlo.
Bueno, poco a poco tal vez iré contando algunas cositas relacionadas con
un día va a tener que
familia.
Jugar a ver si ahí te ponemos todas preguntas, claro. Y va a tener que responder
epa.
Y sí o sí va a tener que responder.
No tenga miedo, no
le va a quedar,
no tenga miedo, claro.
Bueno, me quedo, a ver qué pasa.
Por supuesto, quédese.
Adiós.
Adiós. Muy bien, y ahora sí vamos a continuar. Y ahora sí vamos a continuar. Nos vamos a meter de lleno en esa sala. Usted va caminando por Pasco y al 623 más o menos se va a encontrar con el Teatro Aérea. Se llama así, perfecto. 623, Pasco 623, el Teatro Aérea, se mete en la sala. Es un hermoso lugar porque aparte podés tomarte un alguito ahí mismo.
Sí.
En el teatro, es una hermosa sala, la verdad.
La verdad que sí, divina, y aparte a nosotros nos venía fantástico porque es un espacio muy moderno.
Claro.
Entonces la sala de abajo, el lugar es famoso porque fue el lugar de Cacache durante muchos años, arriba.
Sí.
Y bueno, ahora tiene nuevos dueños y abajo hicieron una sala súper moderna que funciona con paredes grises, no son los telones negros famosos. Entonces cuando yo vi esa sala tan canchera, dije, acá me queda fantástico para adaptar un shopping.
Claro.
Entonces me venía como bien y sí, funciona muy bien.
¿Buscaste muchas salas o viste muchos?
No, la verdad que no. Vi esta y una más, pero yo me enamoré de esta muy rápido. Entonces dije, quiero entrar acá y la verdad que enseguida entramos.
Sí, buenísimo.
Sí.
Bien, sí, bueno, digo, por la puesta en escena y eso. Para los ensayos, antes de ir al lugar, ¿pudieron ensayar en el lugar o tuvieron que ensayar en otros lugares?
Hicimos las dos cosas. Primero, uno de nuestros auspiciantes fue la Alianza Francesa.
Mira.
Y nosotros ensayamos ahí, creo que 3 meses, en las instalaciones de
qué,
ellos.
Qué bien la Alianza Francesa.
Sí, bueno.
Se está portando muy bien con un montón de obras, de espectáculos, sí. De todo tipo.
Sí, tuvimos un apoyo fantástico en las instalaciones de ellos, que son súper cómodas, súper agradables, y ellos son también muy amables. Bueno, viene porque la obra es francesa, entonces
claro, ellos obviamente
tienen que apoyar la cultura francesa, ¿no?
Uh-huh.
Y después en la obra estuvimos, en la sala estuvimos 3 semanas, un montón, para lo que es un espectáculo,
sí.
Es un montón.
Sí, sin hablar. Sí, conozco la sala. Por eso digo que uno puede tomar algo si quiere comerse algún alguito también. Es grande el espacio.
No, además. Es divino. Hacen comida judía casera riquísima. recomiendo para ir a ver y después comer muy bien.
Claro, o al revés.
Al revés también funciona.
Claro, vas ahí y te comes algo. Ahí está. Perfecto. Bueno, estábamos hablando justamente de Severa Vigilancia, para quien se engancha en este momento, con Diego Ezequiel Ábalos, que es el adaptador, el traductor y el ideólogo, director de esta obra, Severa Vigilancia, de Jean Genet. Y entonces estábamos hablando de los actores en un momento, de estos maniquíes, uh-huh, ¿no? Que hacen las veces de... Digo, porque la obra transcurre en su formato original, digamos, en una cárcel. Sí. Pero bueno, vos quisiste meterte con un shopping.
Sí.
¿Cuál es la analogía? ¿Qué es lo que pasó por esa cabeza? Claro, pensemos en eso. A ver, contanos.
Bueno, tiene que ver con... La obra trata profundamente sobre la condición humana. Entonces, yo pensé que extrañificando el objeto, viendo un maniquí, íbamos a poder acercarnos al mismo centro, pero desde otro lugar, desde un lugar más crítico, porque se alejan, ¿no? Siendo maniquís, uno los ve desde una lejanía, como un objeto extraño. Entonces, esa distancia poética y fantástica, es una obra fantástica en el fondo, yo creo que acentúa todavía más los temas de la obra, porque uno tiene una percepción más crítica sobre lo que ellos están contando. Y a la vez es más terrorífico, porque en definitiva lo que están contando son cuestiones humanas, profundamente humanas. Entonces el golpe es doble después.
Bien, está bien. La obra, digamos, trata sobre estos tres personajes, estos tres maniquíes, que son Ojos Verdes, me mata
el nombre.
Ya el nombre, Ojos Verdes. ¿Tiene ojos verdes el actor?
No. No, pero tampoco sabemos si realmente...
Si realmente tenía ojos verdes.
Exactamente. Exacto, nunca nadie le dice Ojos Verdes como si tuviera ojos verdes.
Claro, es un loco, pero bueno, hicimos Ojos Verdes, yo dije, ¿cómo es esto? Aparte son todos jovencitos. Son, o sea, en jóvenes. La obra original también son jóvenes.
Sí, Jeanette pide dos cosas, que sean muy jóvenes y muy guapos, pero lo dice así, textual.
Literal. Claro, y
textual,
sí.
Textual, pero aparte lo detalla, tiene que ser muy guapo, este tiene que ser guapo, este tiene que ser joven y guapo.
Claro, y a su vez ahí, porque son tres los personajes,
tres
como
y
principales
guardia.
Y el guardia.
Y un guardia
claramente,
que los vigila.
Sí. Que está ahí, qué locura eso también,
sí.
¿No? Porque pensando en eso en el shopping, bueno, siempre hay un guardia que anda, no
claro,
sé, como un
claro,
sereno.
Claro. Lo que pasa es que yo cuando tuve que hacer la adaptación tuve que pensar cómo contar la obra sin traicionarla, pero a la vez que el público sintiese realmente que está en un shopping y no que te quede como un loco que estoy escuchando cosas de cárcel. No están en una cárcel, están realmente en un shopping. ¿Cuál es? ¿De dónde me agarro yo? Que ellos cometieron crímenes contra la clientela.
Claro.
Y ahora están en el subsuelo del shopping, que es el lugar más degradado, y están obligados a vender la ropa de peor categoría.
Claro.
Y los crímenes que cometieron tienen que ver con provocar desde su vitrina, porque son como seductores, a los clientes a robar en vez de comprar. Y en el mundo del shopping no hay peor crimen que la gente no gaste.
Claro, claro.
Entonces esa es como la única ley que quiebran, que es la peor.
Claro, mirá. Sí.
Me quedé pensando con el tema de los lugares, la cárcel, el shopping, que en definitiva son no lugares. ¿No? Como podría ser un aeropuerto, podría ser, no sé.
Sí.
Una cárcel es todas las cárceles, si querés. Y al mismo tiempo tiene esta cosa despersonalizada. Eso justamente.
¿Por qué lo decías? Por los shopping. Porque...
Un shopping es un no lugar también.
Es como que no se desarrolla.
Y al mismo tiempo es un lugar de encierro también.
Claro, sí.
No sé, me hizo acordar a Foucault también con esta cuestión de la vigilancia también.
Claro.
Y estos sitios que son como de vigilancia también, aunque no haya nadie que nos esté vigilando en un shopping, pero nos están vigilando de alguna manera. O las cosas están dispuestas para que uno tenga un comportamiento de una manera determinada.
Sí. A mí, lo voy a ser muy sincero, me parecen como lugares horrorosos los shoppings.
Coincido.
Coincido, el collar.
Me gustan las cosas que venden, por supuesto, y hay rico café y qué sé yo, pero de pronto me siento muy incómodo. Digo, ¿qué estoy haciendo en este loquero lleno de gente donde todos están corriendo? Me parecen como lugares sutilmente agresivos. Y a mí eso me convenía mucho porque la obra tiene algo que es muy propio de Jeanette, que es esta mezcla tan extrema entre la violencia, la muerte, la agresión y la poesía de él, que es muy bella. Porque Jeanette está rodeado de flores y de sol y de gente hermosa. Entonces es muy terrible y es muy poético a la vez esta mezcla entre lo alto y lo bajo. Y justamente, bueno... Tratar el tema del crimen, de la muerte, de la soledad y de la tragedia, porque la obra es una tragedia en el fondo, en un entorno supuestamente tan bello, con gente tan bella, y donde se ponga el acento en la cuestión de la belleza, en definitiva es la belleza como trampa, ¿no?
Claro, clarísimo. Claro,
tiene puntos de contacto con Tennessee, con García Lorca.
Muchísimos, muchísimos. Son todos... autores que se preocuparon por el tema de la imagen, ¿no? Pleno siglo XX.
Oscar Wilde,
claro.
Yendo un poquito más para atrás, si querés, pero...
Sí. Son autores que se preocuparon por la imagen en el sentido de que lo bello puede ser muy peligroso si se lo mal usa. Y yo creo que la metáfora del shopping se puede abrir hacia muchos otros lugares, como Instagram, ¿no? Como estar encerrado con cosas bellas que me gustan y que en definitiva o nos encierran o nos mantienen alejados o nos hacen más frívolos o más inhumanos, más maniquís, si uno quiere. Y más consumidores, por sobre todo. Entonces estamos todo el día con me gusta, veo, y en definitiva, ¿qué somos?
Claro, eso. Eso que es fundamental, eso. Y pensando en esto, a su vez, a toda esta apuesta, vos le agregaste proyecciones.
Sí.
Danza.
Sí.
Y también canto.
Sí, sí, hay números musicales.
Sí.
Y esto tiene que ver, primero, con una necesidad mía de... El Jeanette es muy fuerte y es muy como intenso.
Sí, pero además, bueno, digo, pensando en esto que es autobiográfico, porque también ha tenido una vida ese hombre, sí, que sí, es sí. Increíble pensar que en lo que se ha convertido, ¿no?
Totalmente, digamos, totalmente, después,
claro.
Totalmente. Pero bueno, la original no tiene nada de todo esto.
Claro.
Él en un momento sí dice que un personaje baila. Hay una escena de baile que él pide. Y a mí eso me dio como una punta de decir, mira, si pide esto, bueno, puedo agregarle un poco claro. más. Pero en el sentido de que el texto puede resultar muy denso de contenido y yo necesitaba cada tanto airearlo un poco, ¿no? Para entrar y salir, claro. porque si no es como una hora de que se te cae un cementerio en la cabeza. Entonces le agregué canciones, le agregué números de baile de tango, le agregué videos como para... ir amenizando, los cambios de vestuario se hacen en escena.
Ah,
o sea, verdad que se generan como momentos muy muy bellos de ver plásticamente.
Claro.
Es una obra visualmente, creo, muy atractiva de ver. Uh-huh.
En cuanto a los tiempos y a la elección de los actores,
sí.
casting, conocidos...
No, yo me manejo por lo general con conocidos.
Bien.
Sí.
¿Ya habías trabajado entonces con
sí, y con otra parte me lo habían recomendado gente de mucha confianza para mí. Yo sí, por lo general me llevo muy con lo instintivo, alguien que yo veo digo sí, o por recomendación.
Uh-huh. Bien, sí. ¿Y cuando le llega este material a estos actores conocidos?
Sí.
Por recomendación o lo que sea.
Sí.
Bueno, ¿cómo fue ese primer encuentro con vos y ellos hablando sobre el material? ¿Tenían idea, sabían ellos de quién era?
Fue como todo un proceso. Lo voy a nombrar a los cuatro
sí.
chicos, a Inti Zuñiga, Juan Salmeri, Pato Sensi
y Grey Rivero.
Sí. Que la verdad se super jugaron, porque meterse con... Hoy día es difícil, parece una locura, pero es difícil hacer teatro de texto
sí.
real. Y era un autor real,
sí, claro.
porque es como un desafío muy grande.
Sí.
Por lo general se hacen dramaturgias más pequeñas de pronto,
uh-huh.
¿no? Y meterse con un autor así, tan fuerte, tan canon para el siglo XX, era todo un desafío. Y la verdad que nunca tuvieron miedo, como se tiraron de una con total confianza, y aparte confianza en mí, no solamente en el texto. Pero yo creo que los entusiasmó el desafío, ¿no? La cuestión de profundizar y de meterse en serio, porque es una obra que es una tragedia y no se puede actuar como si fuera un melodrama.
Claro.
Hay que meterse con otra clase de potencia.
Bueno, en algunos claro. lados escribieron que era un melodrama.
Yo lo puse.
¿Vos lo pusiste?
Lo puse entendiendo que el melodrama es el heredero, para el siglo
claro.
XX, de la tragedia.
De la tragedia, claro.
Exactamente. Entonces,
bien.
Como altas pasiones actuadas con todo.
Claro.
Y es bravo para un actor meterse tan fuerte, porque necesita un grado de compromiso que si sale bien, el público lo súper agradece, porque el público va a buscar también esos desafíos.
Y ahí vamos con esto de que son jóvenes los actores.
Sí.
Entonces digo que a veces hay actores que digo, no, esto sin nada, sin menospreciar a nadie ni nada, pero digo que a veces no llegan a comprender justamente un texto tan complejo como este, la profundidad de esos personajes.
Sí.
¿No? Entonces digo... Ojo, por un montón de cosas, porque le falta vivencia, por un montón de otras cosas, porque tal vez los caminos por donde ellos estuvieron son distintos, obviamente. Pero digo, además también por ahí cuestiones que tienen que ver con bagajes, ¿no? que uno tiene. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de ellos?
Bueno, yo tuve primero la buena fortuna de tener gente muy inteligente
uh-huh.
al lado. todos formados en escuelas de teatro nacionales, de lo cual saben leer y entienden de poéticas. Pero bueno, como yo también trabajo de profesor, tengo como una cosa didáctica, ¿no? De dar materiales y de leer. Yo confío mucho en el trabajo de mesa, también me gusta como analizar y meterme. Pero principalmente creo que tuvo que ver con venderles un mundo, más que nada. Que confíen en que la historia va a caer, que los personajes van a caer, pero primero que comprar a Jeanette. Y cuando uno entiende que no está actuando un mundo realista, sino que está en un mundo poético, donde es algo muy particular y algo muy único, se acomodan las cosas, ¿no? Primero hay que tener confianza en el mundo Jeanette. Y cuando vos decís, bueno, cruzo la barrera y estoy del otro lado, todo lo que parece una locura en realidad es puro amor.
Bien. Y en cuanto a la libertad que tuvieron los personajes, los actores en este caso, para buscar a cada uno de esos personajes. Sí. Viste que hay directores que te dicen, bueno, yo quiero que este sea así y listo, y no hay tu tía. En cambio, digo, ¿cómo estuvo esta parte del juego, ¿no? Del ir descubriendo a esos personajes, de darle cuerpo y forma a esos personajes.
Yo escucho muchísimo y dejo muchísimo también que me muestren, por lo menos, o que me comenten. Pero yo, por mi formación, yo soy egresado del Teatro Colón en ópera. Entonces,
¿cantás?
No, en puesta en escena.
En puesta en escena, perfecto, en escena, claro. Que es otro mundo ese también.
Sí, pero bueno, en definitiva es el mundo de la ópera es teatro y música.
Sí, sin ni hablar.
Entonces, por mi formación y por cómo yo estoy educado, yo creo en hacer un concepto. Entonces yo, para trabajar por mi parte, primero tengo que entender yo mucho.
Claro.
Entonces yo llevo a los ensayos para descubrir una parte, pero yo ya tengo mucho procesado y trabajado.
Claro, obvio, sí.
Pero en términos reales de puesta en escena.
Claro.
Entonces yo ya llego con el espacio resuelto, con muchas acciones resueltas, con los grandes números y los grandes cuadros entendiendo. Entonces yo ya les armo todo y ellos solamente tienen que desde adentro ir descubriéndolo. Yo los acompaño en eso.
Claro, qué bueno eso.
Pero por lo general, trabajo así, entonces ellos sienten como mucha seguridad porque saben que alguien está controlando y mirando afuera,
armando el encuadre para que ellos puedan,
para que ellos desarrollen dentro de los límites de lo que yo le planteo, que creo que es el mundo Jeanette.
¿Vos querías preguntar algo, Adrián?
No, nada, iba a agregar algo, pero
ya lo dije.
Lo he dicho todo.
Buenísimo. Bien, entonces, ¿tuvieron algún coach para
tuvieron
para...
varios coaches?
Ah, perfecto.
Tuvieron varios coaches. ¿Por qué? Porque tuvieron una profesora de tango, Viviana Maceri, tuvieron una directora de canto, Claudia Di Domenico, tuvieron a la compositora que hizo los temas y la instrumentación, Mariana Ulisino, sí, tuvieron, no te digo que es un musical, pero tiene como muchas características de una obra musical. Entonces un equipo muy grande, donde también quiero destacar a María Rosa López y a Lucho Ormaechea, Parente Ormaechea, que son los diseñadores del vestuario, que hicieron todo el vestuario de cero.
Mirá qué lindo. Sí. No, pero aparte, juro, metete en Instagram y fíjate lo que son las fotos, una locura. Tremendo.
Es un diseño para cada uno que se creó desde cero, y hacer una obra de teatro con diseño independiente, ¿no? Con diseño de vestuario es como un lujo. Y salió divino. Son compañeros míos egresados del Teatro Colón en vestuario y son dos genios.
Claro.
Son dos genios.
Bien, maquillaje.
Maquillaje, eso fue como todo un tema. Porque nuestra escenógrafa, Paula Arias, también es maquilladora y se encargó del maquillaje de las fotografías.
Sí.
Y para las fotos estaba bien, pero la primer gran cuestión que tuvimos con los chicos al principio de todo fue, ustedes son maniquís, pero yo no quiero que actúen como maniquís, porque me empezaban a hacer como cosas tipo robóticas, claro. Yo dije, no tiene nada que ver, esto es como la apariencia, es un juego, después no importa. Entonces fue como aflojándose, porque si no el maquillaje al principio iba a ser la película Maniquí, ¿se acuerdan?
Claro, sí, es verdad.
Iba a ser eso, pero no. Fue entendiéndose para dónde.
Perfecto, y además mirando las fotos, porque lo tengo acá presente, porque me encanta mirarlo, cada uno está como muy bien delineado, cada personaje, desde el vestuario hasta las poses que tienen,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En las fotos.
Cada uno es un mundo.
Claro, cada uno es un mundo y hay que estar. Bueno, mírenlo, entren y mírenlo, porque está, la verdad que está genial.
Yo lo he visto.
Yo también. Me encantó.
Yo siempre digo, mírenlo, mírenlo, porque está. Bueno, los chicos son tan fantásticos, la verdad. Y las imágenes que tienen también están buenas. Iba a decir de esto, las proyecciones que están, que pasás,
sí.
¿Son hechas con los por los mismos actores? Esto te lo pregunto porque no la vimos todavía la obra.
No,
pero
no. Son todas imágenes que están buscadas a propósito y creadas para la obra, pero no son escenas, que recreaciones de otros momentos que no vimos en la obra, sino que tiene que ver con acompañar pictóricamente ciertos momentos poéticos o de danza o de monólogos que con el apoyo ese visual va generando un contrapunto.
¿Cuánto tiempo de ensayo estuvieron con todo este material?
Y un montón.
Porque para ensamblar todo lo que me acabas de contar es un montón.
Es
y
un
además
montón.
Si se, bueno, digo también como un relojito, porque si se tienen que vestir en escena, muchos con el cambio de vestuario van y vienen.
Sí,
son
sí,
un montón
sí, sí.
de cuadros que... Tec, es como una maquinita.
La verdad que fue re complicado, pero bueno, yo soy alumno, fui alumno y soy discípulo de Betty Gambart, la directora de musicales. Yo fui el asistente de ella, quien es Clara Vick, que se hizo en el San Martín.
Sí.
Y Betty tiene una cosa que es súper perfecta en los cambios. En
como
entra
y sale.
Sí. En la luz, en el pie de luz, en el pie de música. Y a mí eso me encanta.
Es mágico.
Porque se ve como una ilusión tan linda cuando ves que todo va calzando perfecto. Y sí, fue duro porque había que lograr todo ese mecanismo y que a la vez, que es lo que más me importa a mí, que sea sensible.
Claro.
Que sea humano y que sea cálido.
Claro.
Entonces fueron meses de mucha paciencia, pero también de mucha diversión, porque hacer teatro y estar en buena compañía es uno de los trabajos más hermosos que hay.
Bien, lo más, por decirte así, anécdota, algo extraño que haya pasado mientras iban ensayando, no sé.
Ay,
¿ha pasado?
Qué difícil, no, ¿sabes que no? Pero, ¿por qué? Igual... Habla como bien de mí y mal de mí, porque...
Lo anulaste.
No, porque yo soy como muy serio para trabajar.
Ah.
Quiero decir, voy a decir como una incidencia que todo el mundo sabe, el ambiente teatral porteño es demencial,
uh-huh.
y hay muchos directores locos. Y yo no soy loco, y soy como muy ordenado, y soy muy profesional, y soy muy educado, y soy muy cálido. Entonces no tengo como cosas extrañas, y pasa algo, porque pasó algo... terrible.
Claro.
Pero por lo general yo trato de trabajar como en buenos ambientes y si pasan cosas locas, son accidentes que por suerte no tuvimos.
Está buenísimo, está bueno. Y en función tampoco.
En función, sí. La otra vez se le abrió a uno de los actores el pantalón en una parte que no se le tendría que haber abierto. Y nadie se dio cuenta, pero yo estuve toda la obra así,
mirando
el agujero que se había abierto.
Es fantástico como uno está pendiente de
todo. Claro,
uno sabe, el espectador no percibe ese nivel de detalle.
Lo que pasa es que cuando uno trabajó tanto y le puso tanto esfuerzo, va al detalle. Y para mí la diferencia siempre está en el detalle.
Sí.
Todo lo que es bueno es porque se pensó en el detalle. Y les juro que la obra está... todo pensado, todos los movimientos, todos los diseños, todas las acciones tienen que ver con una idea. Y es lo que creo que logramos trabajando entre todos, que se cuente una historia a partir de una idea.
Claro, no hay azar, digamos, en ese sentido.
Y a mí hay una definición que me encanta del arte, que el buen arte es la lucha para bajar el azar a cero.
Claro,
fantástico.
Las obras maestras son el cero azar, justamente, ¿no?
Exactamente. Bien. Entonces, bueno, es un ideal, pero bueno, tratamos de ir por ahí. Se te puede romper un pantalón.
Se te puede, claramente que sí. Bueno,
es teatro.
Claro, es teatro, obviamente. Sí. Claro,
vivo.
Bien, mientras él toma agua, vamos a recordarle a la gente los sábados a las 21 horas en el Teatro Aérea 623, que es Pasco 623. Alternativa teatral, pueden comprar las entradas. Y hay otro lugar que se llama Eventbrite,
sí.
Que no lo conocíamos, ¿sabes?
Es el sistema que usa el teatro para la venta. Cuando te sale una alternativa, te manda a Event directamente.
Mira, qué bien. Sí. Bueno, está bueno para que la gente sepa y no se asombre.
Sí.
Puede sacar sus entradas ahí. Así que vayan y cuéntanos a ver cómo le están pasando con la obra, por supuesto. Y pensando en esto de los cuadros, digo yo,
sí.
También, ¿sabés de fotografía?
Sé de cine.
¿Te gusta? Claro, de cine. Claro, porque también, mirando las fotos, esto que yo estoy viendo,
sí.
También hay un trabajo muy minucioso ahí. Sí. ¿No? En cuanto a la paleta de colores, en cuanto a las posiciones que cada uno tiene, no sí. sé quién sacó las fotos.
Matías Calzolari, que es un excelente sí. director de fotografía de cine, uh-huh. trabaja en cine, también es director él. Y yo llamé para hacer el póster y para hacer todas las fotografías a alguien de cine. Mm. Voy a decir algo muy desagradable, pero bueno, perdónenme. Para mí las gráficas teatrales son horribles.
Bien, el teatro, sí, muchas.
Hay cosas muy feas.
Y las de cine son magníficas.
Sí, muy feas.
Sí, las de teatro sí. se venden mal. Fondos blancos, sí. gente haciendo morisquetas. Sí. Es como, digo, no me dan ganas de ver todo lo que están
claro.
haciendo. Entonces yo creo que hay que como ponerlo más cinematográfico al teatro en ese aspecto de
claro.
venta.
Claro, sí. es verdad eso, sí.
Pregunta, vos que venís del cine, y a muchos nos gusta mucho el cine, pero también nos gusta hacer y ver teatro, ¿cómo hacer cuando uno a veces quiere trasladar ideas de cine, no ideas estéticas, sino conceptos, porque veo por lo que vos estás diciendo que hay conceptos de cine que están trasladados a lo que es puesta sí. y toda una serie de cuestiones, para no dejarse tentar tanto por lo que es el cine y que prevalezca, predomine lo teatral, los cuerpos, sí, sí. etcétera, etcétera?
El fuera de campo. Cuando uno tiene muy en cuenta a lo que se alude, pero no está presente en escena, el otro puede imaginar. Y en el teatro y en el cine los dos aspectos están muy presentes. Mm. Cuando uno deja volar la imaginación por las cosas que sugiere, logra lo mejor que puede soñar, que es que el espectador vuele construye. Con su propia imaginación.
Claro, qué lindo.
Construya sentido, concepto, totalmente. Imagen.
Totalmente. No, porque me ha pasado de ver sí. obras de teatro donde hay gente que está muy influenciada por el cine. Sí. O viene el cine y lo que ves ahí por ahí es a veces que ver reproducciones que no hay, claro. de cosas que no se basen, ¿viste?
El pensamiento cinematográfico es más complejo que la imagen meramente. En realidad es lo que no se ve.
Claro.
Y creo que esa idea de lo no... que lo que no se ve, ¿no? lo que se puede imaginar, es ideal para el teatro. ¿No? Desde no sé, desde Chekhov, ¿qué está pasando?
Sí,
afuera?
Claro. Sí, ni hablar. Sí. Ni hablar. Son... Que es fantástico, la verdad. O sea, me estoy sorprendida. Ya tengo ganas de ir a ver obra, claro, para ver todo esto que estamos charlando, que la verdad que no... O sea, es difícil hablar con alguien que tenga tan claro... O sea, han venido muchos directores, muchos doctores, qué sé yo, pero vos tenés como una cierta claridad en lo que quisiste contar, en lo que querés contar y en la apuesta que hiciste, ¿no?
Y lo que pasa es que yo tengo una frase que me lo dijo un maestro y me parece como que es muy, muy sabia y muy útil. El que quiere dirigir tiene que saber.
Sí.
Porque si no, ¿cómo le da seguridad al otro?
Claro, imposible. Y estás ahí dando vueltas
claro,
en una,
claro,
una ardilla.
Yo no le puedo dar al otro inseguridades. Yo tengo que... por lo menos construir algo donde el otro se sienta cobijado. Así que es un esfuerzo, por supuesto, pero es mi obligación también, yo trabajo para
claro,
eso.
Y de tener ideas concretas de lo que querés hacer. Yo quiero hacer esto y que se vea esto, claro. y ir hacia cierta dirección.
Claro.
Y no, bueno, voy a ir descubriendo.
Por supuesto que me puedo equivocar, y me he equivocado, pero también he profundizado lo suficiente para saber que estoy jugando limpio y de que lo que estoy haciendo lo creo.
Uh-huh.
Entonces yo soy como franco en ese sentido. Creo que en otros también.
Claro. Bien. Y contame, bueno, amigos. Viste que los amigos siempre te dicen, ah, buenísima, no sé qué. No. Bueno, pero ese amigo que te dice la posta, ¿no? Que te dice, es una cagada. Te dice, mira, y estuvo más o menos, ¿no? Digo, ¿qué tal la repercusión?
A mí siempre me sucede lo mismo. Yo dirigí en el 2016-17 un musical que le fue muy bien. El Pacto se llamó. Que era una historia terrorífica. Y a mí siempre me pasa esto de que me sumerjo tanto y que después, para mí, todo lo que tiene de terrible, una historia de dramática, de trágica, ya forma parte del universo. Entonces yo, bueno, sí, es esa la realidad. Y después el otro lo ve y yo me olvidé que es tan terrible. Y me dicen, ¿cómo hiciste algo tan oscuro? O tan perverso, o tan seductor, o tan erótico. Yo digo, wow, mirá qué devolución. Entonces me vuelven cosas que tienen que ver con la fuerza y con la potencia, que para mí, yo digo, bueno, sí, qué sé yo, es lo normal, y el otro tiene una percepción totalmente...
Claro, que termine de
construir. Afectada.
Exactamente, sí. Viste que a cada uno, digamos, le llega... también esto pensando en lo que tiene uno, ¿no?
Totalmente, a veces uno como piensa en el espectáculo tanto y se olvida de que hay emociones del otro lado,
sí,
y que golpean.
Claro, claro. Suena. Golpean. Claro. Bueno, pero y además en este espectáculo también hay seducción, mucha seducción.
Hay mucha seducción.
Entre esos personajes.
Hay mucha seducción. Y hay mucha pasión y hay mucha tristeza, es una obra de...
Y también hay humor, hay, ¿no? Tiene algunas cuestiones así
tiene,
de, ¿no?
tiene como una ironía muy amarga, sí, muy amarga, que está para matizar un poco y para que al final te sientas peor.
Salí, sabés que querés patear todo.
Bueno, pero el teatro es transformador, es, sí, eso, ¿no? Es como, son esos momentos de disparadores mágicos que salís y como que ¡puf! Un montón.
Sí, yo no creo necesariamente en que el teatro tenga que hacer ninguna revolución de ningún tipo, pero sí que si hay una revolución sentimental, de sentimiento, para mí es como trabajo.
Es un montón, claro. Claro, perfecto. Bueno, Diego, un placer, la verdad. Que estés acá en el programa contándonos, hablando de esta obra y que seguramente vas a volver en otro momento.
Dale.
Seguir charlando sobre esto, profundizando.
Dale. Déjenme primero agradecerles a ustedes por, sí, la calidez, por el espacio, por la buena onda, y a la gente de Duche Zárate que hizo el contacto, también muy agradecidos y contentos de trabajar con
Perfecto.
Ellos.
Y ahora la propuesta es la siguiente: mirando a cámara, sí, vas a hacer la invitación para que todo el mundo vaya el sábado a ver la obra.
Bueno, los espero desde los sábados de noviembre a las 21 horas en el Teatro Aria 623, para ver Severa Vigilancia de Jean Genet, que es un espectáculo súper apasionado, súper atrapante, súper erótico, enigmático, y es teatro, en el fondo es teatro.
Bien, muy bien, ahí está. Y sí, después de esto, tácate, lo subimos y ya te escuchan a vos directamente, haces la invitación vos.
Bueno, fantástico.
Fenomenal, así que un placer, la verdad.
Para mí.
Paquita, bueno, quedará para la próxima, ¿qué iba a ser, Paquita? Ahí está, muy bien, así que nosotros nos vemos el domingo que viene a las 19 horas aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, FM Cultura, y nos vamos con Lisboa Dulce, que es otro de los grupos que va a estar en este festival que yo les digo, en el Espacio de Recoleta. Chau.